Bueno, pues en Frankfurt, en la ciudad alemana de Frankfurt, icono del capitalismo, aquí en Europa se está liando una muy gorda. Hoy había movilizaciones convocadas por la plataforma anticapitalista Blocupy desde primeras horas de la mañana, coincidiendo con la inauguración del banco, con la inauguración de la nueva sede, mejor dicho, del Banco Central Europeo. Movilizaciones que estaban convocadas a las 7 de la mañana para tratar de rodear e incluso, en la medida de lo posible, ocupar la inauguración o la sede del Banco Central Europeo. Había dos opciones, nos lo comentaba ahora mismo el parlamentario de H. Bildu, Josu Juaristi, que la policía, bueno, pues actuase, digamos, con tranquilidad o todo lo contrario, que la violencia fuese la tónica dominante por parte de la policía allí en Frankfurt, y parece que esa es la segunda opción. Está habiendo violentos enfrentamientos en Frankfurt. Bueno, ya escuchábamos, barricadas ardiendo, cargas con botes de humo, pelotazos de goma y chorros a presión por parte de la policía. Esa es la situación a estas horas de la mañana en Frankfurt, en la inauguración de la nueva sede del Banco Central Europeo, y esto va a dar para mucho porque hay movilizaciones durante todo el día hasta la tarde, así que habrá que seguir muy de cerca lo que sucede en Frankfurt. Bueno, 8:34, quedamos ya con el análisis. Hoy tenemos con nosotros, para hablar de unas cuantas noticias interesantes sobre las que queremos reflexionar, a César Manzano. Segunón, César.
Egunon, ¿cómo estáis?
Egunon. Bueno, la que se está montando ahora en Frankfurt, inauguración de la sede central del Banco Central Europeo. Un poco simbólico también, ¿no? Que se inaugure esa nueva sede y que la respuesta sea tan violenta.
Sí, hombre, además teniendo en cuenta que en el momento en el que estamos, lo interesante de este tipo de iniciativas, que precisamente son iniciativas anticapitalistas, entendidas como plantear la idea de que otro capitalismo es imposible, que hay que buscar fuera del capitalismo otros sistemas de organización económica, política y cultural, y yo creo que lo interesante es que esto se extienda y que esa llama que está ardiendo, digamos, en Frankfurt ahora con ese hecho clave, ¿no?, que es la inauguración del Banco Central Europeo, que es quien de algún modo está capitalizando toda la venta, ¿no?, de los intereses del dinero de los ciudadanos al gran capital, pues que realmente todo esto se extienda, ¿no? Yo creo que es una buena noticia y que realmente, bueno, pues habría que ver cómo generalizar este tipo de protestas, ¿no?
Bueno, nosotros trataremos aquí en Cala Gorrión de seguir muy de cerca las protestas de hoy en Frankfurt y después a ver si podemos hacer también alguna conexión con gente, bueno, de movimientos sociales o del movimiento popular que se encuentra hoy en esta ciudad alemana. Pero si te parece, César, vamos con otra noticia interesante, el caso de Renaud Niem. Se trata del primer inmigrante que ha interpuesto una denuncia contra la Guardia Civil por el tema de las devoluciones en caliente. La noticia saltaba esta semana a los medios de comunicación. Interpuso la denuncia, bueno, tras rechazar colaborar con la Guardia Civil a cambio de papeles y denunciar el chantaje. Bueno, después de eso, René Neim fue trasladado a un centro para inmigrantes de Melilla, de allí al centro de internamiento de Barcelona, donde se está tramitando a día de hoy su deportación, y es desde allí donde ha presentado una querella contra la Guardia Civil, a la que acusa de haberlo devuelto de Melilla a Marruecos incumpliendo la ley. Bueno, pues lógicamente, si hasta ahora no había habido denuncias, es porque no es nada fácil en la situación en la que se encuentra, bueno, toda esa gente, además, presentar una denuncia, pero ya tenemos la primera denuncia sobre la mesa con el tema de las devoluciones en caliente, César.
Sí, bueno, yo creo que también esto es un tema interesante, ¿no? Porque cada vez que, digamos, se visibiliza algo que precisamente, como tú bien decías, constantemente por las condiciones en las que se encuentra la población migrante es de coacción y de realmente estar totalmente vendidos al arbitrio, ¿no?, de la acción policial, pues yo creo que es importante. Además, en este caso, lógicamente, saltó a la luz porque grabó una conversación con la Guardia Civil, que es lo que ha podido servir, bueno, que ha salido un vídeo sobre esto, ¿no? Y entonces este Belletti, que es como se le llama coloquialmente, ¿no?
Eso es.
Pues realmente ha sido un caso, yo creo que es un caso, digamos, es un icono de algo que es muy importante de ver, y es que precisamente en todos estos temas de malos tratos, torturas, de funcionamiento fraudulento de los cuerpos de seguridad del Estado, lógicamente es muy difícil atreverse a denunciar. De hecho, en las propias denuncias que hay sobre malos tratos, torturas, incluso muertes en condiciones, digamos, oscuras, pues realmente la población migrante y la población que está en relación de sujeción especial con la administración, como es el caso de la gente que está en cárceles, en centros de internamiento de extranjeros, en centros de acogida temporal de menores, en cárceles de niños o centros de reforma, etcétera, etcétera, en todos estos, lo que Pepe Rey denominaba en su momento, acuñado el término, ¿no?, de las cloacas del Estado, ¿no?, donde realmente se expulsa y se maltrata, se asesina muchas veces a la gente. Pues realmente lo que rodea todo esto es la impunidad. Es decir, este caso además es paradigmático porque, claro, precisamente es lo que suele pasar, que nosotros además tenemos experiencia durante muchos años en esto, que cuando alguien denuncia, lo primero que se busca es hacerle desaparecer. Y en este caso hacerle desaparecer es buscar la deportación otra vez a Marruecos lo más rápidamente posible para que esta persona luego no tenga posibilidades de llevar adelante en condición de denunciante el procedimiento judicial para que se pueda, digamos, pedir responsabilidades, en este caso a la Guardia Civil, pues por la corrupción policial que tiene que ver con realmente, en este caso, lo que le proponían, que era básicamente que él diera información sobre los inmigrantes que están saltando las vallas, cómo están organizados, qué están haciendo. Entonces, claro, todo esto realmente, lógicamente, es muy importante porque ese atrevimiento a denunciar pues es bastante complicado, ¿no?, por la situación de indefensión absoluta y de arbitrio policial, que lógicamente muchas veces tiene que ver con situaciones de maltrato y tortura, ¿no?
Bueno, nosotros animamos a los oyentes a que se informen sobre el caso de Renaud Niem, más conocido, como decías tú, como Belletti, y yo creo que también sirve este caso, aparte de todo lo que estábamos comentando, si te parece, para hablar un poco de esas cloacas del Estado, concretamente sobre los centros de internamiento para migrantes, uno de los lugares con más sombra y más oscuridad seguramente del Estado, ¿no?
Sí, bueno, esto es un tema que, aunque yo realmente algunas cosas sí hemos estado escribiendo, de hecho hay en Gara, creo recordar que escribí un par de cosas sobre los Guantánamos españoles y sobre el tema del negocio que hay por las compañías aéreas de la cuestión de expulsión en relación con los cupos que tiene la policía para poder detener y expulsar a gente, pues lo tienen incluso organizados esos cupos, ¿no? Pues ahí ya pues un poco comentábamos, lo que pasa que en el caso de Euskal Herria no hay un centro de internamiento de extranjeros, no hay CIE, con lo cual, claro, es un tema que igual muchas veces desconocemos más, ¿no? Podemos conocer otras situaciones, por ejemplo, el tema de, pues yo qué sé, la situación de las comisarías, los malos tratos y torturas en comisarías, las cárceles, etcétera, pues porque hay más cercanía en cuanto a la dinámica, digamos, de represiva, ¿no?, en nuestro caso. Pero los centros de internamiento de extranjeros, que son unos establecimientos que son del Estado, vamos, de carácter no penitenciario, pero son lugares donde se retienen a los extranjeros que están sometidos a expedientes de expulsión del territorio nacional. Bueno, se detiene, y ya podríamos explicar que se detiene muchas veces a mucha gente, de los cuales, por ejemplo, del total de detenidos que van a estos centros solamente se expulsa el 6%. O sea, hay que decir que es que también hay una caza de brujas o caza del extranjero, ¿no? Como el Ku Klux Klan, la caza del negro, ¿no? A ver si está ilegal, tiene papeles, no tiene papeles, o la caza del moro o la caza del que sea, ¿no? O sea, que no quiere decir que el que interna en estos centros luego sea motivo de expulsión, y de hecho, ya os digo que es el 6%, ¿no? Claro, y son lugares de detención para personas extranjeras que no tienen papeles, se dice, ¿no? O sea, o que pueden estar en situación irregular. Claro, aquí hay una falta de regulación y normativa legal muy importante sobre la situación. Son prisiones administrativas donde converge el hacinamiento, condiciones infrahumanas de vida, prácticas rutinarias de humillación y maltrato, que podríamos, bueno, hay una serie de informes que han hecho desde Amnistía Internacional, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, la Comisión de Ayuda al Refugiado, Ferrocarril Clandestino, en fin, bueno, una serie de entidades, la Coordinadora de la Prevención contra la Tortura, en la que también estamos, por ejemplo, Salaqueta y otras entidades de Euskal Herria, de las 40 entidades que participamos. Entonces, bueno, se han hecho informes donde se recoge todas las condiciones de estos centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Básicamente, para que nos hagamos una idea, en la actualidad hay 8 en España, concretamente, que están en la zona, digamos, franca de Barcelona. Está el de Aluche, que ha sido muy denunciado en Madrid por las prácticas de malos tratos y torturas de, bueno, luego también relacionado con muertes, digamos, en estos centros por falta de atención médica. Luego el tema de Zapadores, hay otro centro de Zapadores en Valencia que yo lo conozco directamente porque iba a visitar ahí a un extranjero, que son también unas condiciones muy deplorables. En Murcia también, cerraron uno en Málaga por las condiciones en las que estaban, es el único que se ha cerrado. El otro también que está en las condiciones terribles es La Piñeda en Algeciras, y luego ya están en Fuerteventura, en Gran Canarias, que son lugares, en Tenerife, donde como bien sabéis pues hay un flujo de muchas personas que intentan acceder a través de estos lugares a la península y donde, bueno, pues que sabéis, en el océano la mayor, pues sucumben miles de personas, no se puede calcular, que no lo consiguen y que luego cuando son estos centros, llegan a estos lugares, a las Islas Canarias, etcétera, pues son, digamos, deportados o son retenidos primero en estos centros de internamiento para extranjeros, ¿no?
Bueno, precisamente hace no demasiado presentabais, bueno, desde Saraqueta, en el marco, o bueno, dentro, como integrantes de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura del Estado Español, un informe que hablaba de una década de lucha contra la tortura, ponía datos sobre la mesa de todos los casos de denuncias de torturas y muertes bajo custodia que ha habido en el Estado español, en el que también, bueno, aparte de comisarías y prisiones, también estaban, ¿no?, los centros de internamiento para inmigrantes.
Sí, bueno, aquí el tema básicamente es que, bueno, lo que se recogía en este informe, la Coordinadora contra la Tortura aglutina como a más de 40 movimientos de muy diversos lugares del Estado y de muy diverso signo. Tiene una fuerza importante de cara a la denuncia de estas cuestiones y precisamente en los 10 años que llevamos funcionando pues han recogido 6.621 denuncias de malos tratos y 833 personas muertas bajo custodia del Estado, es decir, personas que han muerto en una relación de sujeción especial con la Administración. Y claro, lógicamente, nosotros siempre hemos dicho que todas estas miles de denuncias y estas muertes, que son cuantitativamente muy importantes, y cualitativamente ni nos podemos imaginar, ¿no?, por lo que representa, que son personas que no han muerto, como es el caso de la violencia contra las mujeres en una relación privada en el hogar, sino han muerto estando bajo una relación de sujeción especial con la Administración, es decir, han muerto dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, claro, esto tiene una gravedad impresionante, pero nosotros siempre hemos dicho que es la punta del iceberg. De hecho, además, bueno, luego estas denuncias que se han hecho, solamente ha habido 752, digamos, condenas impuestas, nada más, de estas miles de denuncias, y son condenas muy mínimas, y solo ha habido 366 procesos judiciales, ¿no? Pero es que encima de esto, de estos datos, lo que siempre hemos intentado destacar es que esta impunidad que hay con los malos tratos, torturas y muertes en todos estos espacios, digamos, comisarías, cárceles, centros de internamiento extranjeros, centros de internamiento de menores, centros de acogida temporal a menores, etcétera. Todas estas, digamos, denuncias son una representación muy pequeña de lo que realmente se produce. Nosotros lo que hemos constatado en estos 10 años es que la práctica sistemática facilitada por las reformas legislativas de las políticas de ley y orden de la extrema derecha, como por ejemplo la modificación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal, facilitan la extensión, la impunidad y el ocultamiento de este tipo de situaciones, ¿no? Y esto es lo que más nos preocupa, porque realmente lo que se está haciendo es una práctica cada vez más sistemática por parte de los Estados, y en el caso del Estado español especialmente, del recurso a la tortura como elemento, digamos, de delación, de buscar testimonios falsos bajo coacción y sobre todo también de intimidación a la población para que proteste, para que denuncie, etcétera, ¿no? Esto es algo que es lo que más nos preocupa, por eso, digamos, lo que básicamente se planteaba pues era una serie de objetivos, ¿no?, que era precisamente, bueno, aparte de la visibilización, que es importantísimo, de estas situaciones que muchas veces se ocultan y que sistemáticamente se ocultan. Por ejemplo, en el caso que tú planteabas de los inmigrantes es un tema muy importante, porque de todas estas denuncias, curiosamente, bueno, curiosamente no, es explicable, los colectivos que menos pueden denunciar son precisamente, primero, la población migrante, porque claro, es la que más amenazada está, y nosotros sabemos que la gran mayoría de situaciones de malos tratos y torturas se da hacia población que está en situación de excepcionalidad, bien por tener riesgo de expulsión, bien porque tienen un acoso que realmente no tienen condiciones para tener un derecho a la defensa a nivel de judicial, a nivel de intérpretes, a nivel de digamos redes para poder hacerlo. Entonces aquí es donde se dispara terriblemente los malos tratos y torturas. Y luego otros colectivos que son muy importantes, lógicamente, es el caso de los presos y de las presas, donde claro, por la situación que están de sujeción especial y de encierro, pues muchas veces el poder denunciar les supone realmente la posibilidad de que esas situaciones de malos tratos y torturas se reproduzcan, se cronifiquen y realmente, bueno, pues puedan llevarles a situaciones de mayor deterioro de su estado físico y mental, que realmente, bueno, pues hace que realmente hay una coacción muy dura por parte del Estado, ¿no?, en estas cárceles, y que realmente, bueno, pues impide muchas veces que se denuncien estas situaciones, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para terminar, porque sé que tienes que acudir a clase en la universidad, así que muy brevemente, ya que estábamos hablando de las cloacas del Estado, ayer conocíamos la sentencia del Supremo, sorprendente, que lleva la contraria a la Audiencia Nacional contra 8 personas que participaron en esa iniciativa de rodear el Congreso en el Parlamento de Cataluña, 3 años de prisión, y todo esto, César, no sé cómo lo ves, pero es como un entremés de la ley Mordaza que se aprueba la próxima semana, en el Senado, ya definitivamente.
Sí, la verdad es que la pena es que funcionamos ya a toro pasado y realmente nosotros empezamos una campaña importante para tratar de frenar esta ley Mordaza, pero realmente va a ponerse en vigor y vamos a ver que las consecuencias en caso de que se aplique esta herramienta pues van a ser muy, muy, muy importantes y eso nos va a exigir un alto nivel de autoorganización, ¿no? De hecho, pues ya estamos intentando hacerlo a través de sistemas de coordinación de denuncias, de protocolos de denuncia. Pero realmente el caso de Cataluña es un caso paradigmático de cómo realmente se ponen sentencias ejemplificantes, y aquí en Euskal Herria tenemos una larga experiencia, sobre todo para tratar de abortar el derecho básico que es a protestar por lo que es la privación de derechos, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? O sea, cómo una sociedad esta tiene recortados, suspendidos, eliminados y prostituidos todos sus derechos y libertades, o muchos de ellos, los básicos o fundamentales, que recoge el ordenamiento jurídico y, sin embargo, también, además, se criminaliza esa protesta, ¿no? Se criminaliza y se ponen sentencias como esta, que es ejemplificante, de cara, digamos, a frenar, ¿no?, esa protesta. Y todo esto nos va a exigir realmente un trabajo importantísimo de contrainformación, de comunicación, de lucha jurídica, de organizar el activismo y la acción política colectiva en la calle, y nos va a exigir también, lógicamente, desarrollar espacios de apoyo psicosocial para que la gente realmente tenga fuerza en las situaciones de represión y realmente no sea, sobre todo la gente joven, no se vea intimidada para que realmente salga a la calle y haya movilización y se realmente potencie la conflictividad, que yo creo que es lo que nos toca en esta situación donde, como decíamos, no es que es el problema de lo que pasa en las cloacas del Estado, es que el Estado se ha convertido en una verdadera cloaca que nos está realmente vomitando a todos y que realmente tenemos que buscar la forma realmente de salir de ella, ¿no? Y de realmente de acabar con esta situación represiva tan brutal y tan generalizada, ¿no? Y yo creo que por aquí va un poco la reflexión sobre esa sentencia, que yo creo que precisamente tiene este carácter, digamos, ejemplificante para tratar un poco de frenar. Pero bueno, yo creo que precisamente por suerte estas políticas represivas no solo no contribuyen a esto, sino que realmente cuanto más represión ejerce el Estado, más capacidad yo creo que podemos desarrollar de movilización y de autoorganización. Entonces hay que tomarlo como un reto, ¿no?
César, los que están vomitando, podríamos decir, balas de goma y pelotazos y botes de humo son los policías, en Frankfurt, que la gente trata de acercarse a la nueva sede del Banco Central Europeo, yo porque estoy siguiendo todo a través de Twitter, y no lo está logrando, la policía está expulsando a la gente y la verdad que está habiendo, bueno, pues duros enfrentamientos, en esta ciudad alemana. Bueno, César, si te parece, lo dejamos aquí, son ya 9 menos 10, sé que tienes que irte rápidamente. Así que nada, hablamos dentro de una semana, un par de semanas. César
De
Manzanos,
acuerdo.
Mille esker, taurren arte.
Vale, bai, agur, ondo segi.